Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 3 de junio de 2025. Comenzamos.
De acuerdo con cifras preliminares, Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena originario de Tlaxiaco, Oaxaca, será ministro en la Suprema Corte, pues con más de 3.1 millones de sufragios, Aguilar superó a los demás aspirantes, abriendo la posibilidad de que presida el máximo tribunal de este país. A pesar de lo ridícula que fue esta elección, en favor de Aguilar Ortiz, tenemos que destacar la parte más importante de su currículum. No es Lenia Batres. Adicional al señor, las 5 ministras que van a ocupar espacios en la Corte a partir del 1 de septiembre son Flora Fauna y Primavera Bizarras, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, además de María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías. ¿Se acuerda que una de las justificaciones de la elección era evitar que el presidente eligiera a toda la Suprema Corte? Pues todas ellas fueron propuestas o impulsadas por el Ejecutivo Federal. O sea, Claudia. O sea, Andrés. O sea, se gastaron 7 mil millones de nuestros pesos para llegar a exactamente lo mismo. No más que Claudia va a poder decir, ¿yo qué? El pueblo eligió. Cuando empiecen a demostrar que si ni como cajeras de Oxxo la arman, con todo respeto a las cajeras del Oxxo, porfas, no les culpan a mi Andati. Mucho menos como jueces de la Suprema Corte. Los otros 3 lugares serán ocupados por Giovanni Asael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Aristides Chicharrón Guerrero García. Y si usted se pregunta quiénes son, probablemente no hizo la tarea para ir a votar, como la mayoría de los mexicanos. Y como yo tampoco la hice, digamos que son jueces sorpresa y ya. Qué nervios no saber qué día nos vamos a despertar en Venezuela. Estos 9 nuevos ministros asumirán funciones el próximo 1 de septiembre, tras la jornada electoral de este fin de semana, cuya participación fue tan baja que hasta yo dije, ¡Anuma, qué bajita! A partir de esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo sesionará los martes como parte del proceso de transición entre los ministros en funciones y los electos por voto popular. La medida es para que nos vayamos acostumbrando a la ausencia de justicia en México. O sea, más. Digamos que antes era una ausencia tipo hijo de padres divorciados y ahora los papás son divorciados, pero además estudiaron ingeniería y por lo tanto son cero confiables. El cambio permitirá a los actuales ministros concluir proyectos, aunque el único proyecto que les interesa actualmente a los jueces de la Suprema Corte sea proyectarle cremas a la presidenta la próxima vez que la vean. Una vez que el INE publique los resultados finales, se formará un grupo de trabajo para preparar la entrega formal a los nuevos integrantes de la Corte, por lo que desde ya los ministros en funciones deben ir quitando sus funcos de la oficina. De favor. Con el amor que solo una madre puede tener para su hijo más meco. Claudia Sheinbaum calificó como maravilloso e inédito que más de 13 millones de personas hayan participado en la primera elección del Poder Judicial. Porque ese es el verdadero amor incondicional. No importa que fracase, que sea corrupto o que conduzca un noticiero en YouTube. La mandataria criticó a la oposición por apostar a una baja participación y destacó que hubo más votos en esta jornada que los obtenidos por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2024. Argumento que los simpatizantes de su partido repitieron como bocinas rotas sin acordarse que en aquel momento calificaron como humillante el que la oposición haya obtenido solo 21.5 millones de votos. Sí, 8.5 millones de votos más que todos los sufragios del domingo. Sheinbaum defendió el proceso como un gran ejercicio democrático y reiteró que todo es perfectible. Respaldó el uso de acordeones durante la elección y, como alguien que, a diferencia de Mario Delgado, no conoce la reversa, indicó que el INE deberá hacer ajustes para la elección judicial de 2027.
Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024. 5.7 millones. O sea, por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial, pues con razón están un poco preocupados. Movimiento Ciudadano, 6.2 millones. ¿Sí se entiende? O sea, ellos dicen que participó muy poca gente. Pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año.
En respuesta, diputados del PRI y PAN calificaron el proceso como una simulación y una farsa destinada a imponer perfiles afines a Morena en el Poder Judicial. Sí, ya los vimos. Criticaron que aún con un gasto de más de 7,000 millones de pesos solo haya votado el 11% del padrón, lo que significa que cada voto costó 640 pesos. Dinero que les sería mucho más útil a ellos para poder comprarles unas maruchan a los del PRD que se la pasan afuera de la legislatura pidiendo algo para ponerle a su pan. Ay. Los diputados insistieron en que la baja participación demuestra que la ciudadanía no respalda la reforma judicial ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues 9 de cada 10 mexicanos decidieron no votar. Alito Moreno, presidente nacional del PRI, anunció que presentarán denuncias para anular la elección.
Con una abstención de más del 95%, ¿ustedes creen que eso puede ser una elección válida? Entonces, lo que hemos señalado, y lo quiero puntualizar aquí, vamos a presentar como ciudadanos las denuncias claras con los argumentos para solicitar que se anule esa elección judicial. Y lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer en todas las instancias.
Gerardo Fernández Lloroña, presidente del Senado, acusó a la oposición de no entender los cambios que vive el país y afirmó que sus críticas ayudan a que Morena se mantenga en el poder durante décadas. Así de nefasta me escucho yo cada que digo, ódiame más. Lloroña aseguró que la elección de ministros, jueces y magistrados fue histórica y para echarle sal a la herida recordó que la reforma judicial fue posible gracias al apoyo de exlegisladores del PRD y PAN. Finalmente reconoció que se equivocó al pensar que una mujer presidiría la Suprema Corte. O sea que sí iba a ser la Nieva 3.
En cuanto a la posibilidad de anular la elección, pues es un chiste. No hay ninguna causa sólida que puedan argumentar. Están en la desesperación. Son de verdad, pues patéticos es la palabra. Pero está bien, pues es su derecho que le impugnen y que pidan la anulación y que se vayan a la Corte Interplanetaria.
Líderes de la CENTE entregaron este lunes su respuesta al gobierno federal tras una semana de negociaciones. El equipo de huelga, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
A 19 días de huelga, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, determinó mantener el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México tras no llegar a ningún acuerdo durante la reunión con autoridades federales y definirán las acciones en las próximas horas. Representantes de la coordinadora sostuvieron un encuentro el lunes en Gobernación con funcionarios de la SEP, el ISSSTE y Hacienda. Previo al encuentro, que inició a las 12:30 de la tarde y duró casi 5 horas, advirtieron que sostienen su demanda de abrogar la ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de Peña Nieto.
No hay respuestas para abrogar las reformas. Se niega a atender a los trabajadores de la educación. Es clara la respuesta que deja la Ejecutiva Federal. Oídos sordos.
Incluso lograron increpar al titular del ISSSTE, Martí Batres. Por su parte, las autoridades expresaron a través de un comunicado conjunto que las respuestas presentadas son definitivas: reducir la edad de jubilación para docentes hasta 2034 y aumento del 9% del salario. Las movilizaciones del magisterio afectaron el servicio de la línea 3 del Metrobús en la Plaza de la República y el Eje Poniente 1 Bucareli. Además, se registró una movilización en la Plaza de la Constitución. Las autoridades ofrecieron continuar el diálogo este martes. Información para Abejorro Media.
Con una caída del 12%, las remesas enviadas a México tuvieron, en abril, su peor contracción desde septiembre de 2012. Pero es que hacía frío, denle chance. Normalmente no son así. Analistas atribuyen el desplome a las políticas migratorias de Donald Trump, que han generado miedo entre los migrantes por redadas y posibles deportaciones. reduciendo las operaciones de envío. Situación que seguro tiene muy tristes a las esposas mexicanas de los migrantes, pero muy contentas a las esposas gringas de los mismos migrantes. En Veracruz, la gobernadora Rocío Nale reconoció que Morena perdió cerca de 60 municipios, pasando de 130 alcaldías a solo 70. Por lo que pidió que le permitieran pasar estos duros momentos en compañía de sus seres queridos. Sus dineros. Está hablando de sus dineros. Nale admitió fallas internas y divisiones, incluyendo la ruptura con el PT y posibles actos de traición, pero dijo que respeta la decisión del pueblo veracruzano y que estas derrotas son aprendizajes para fortalecer al movimiento. Aprender, por ejemplo, a no dejar como líder del partido en el estado a una señora con múltiples acusaciones de corrupción y menos carisma que una tortillina tía Rosa. Las favoritas de Víctor. Las tortillinas y las Rocíos. La oposición lidera en 127 municipios. El PT, que rompió con Morena, gobernará en 28. Movimiento Ciudadano pasó de 10 a 41. El PRI de 6 a 24 y el PAN de 13 a 34. Por el lado negativo, Veracruz sigue siendo Veracruz.
Y si el pueblo decidió ir por un lado, así tiene que ser. Así tiene que ser. Y cada partido pues va a asumir o no asumir lo que le corresponda. De hecho, pues a veces se aprende más de los tropezones porque se fortalece uno. Entonces, yo no tengo problema.
En Emiliano Zapata, Morelos, Julio Eusebio Labra, cantante del grupo norteño Conquistadores de la Sierra, fue asesinado a balazos la noche del domingo mientras se presentaba en el bar El Guamuchilito. Sí, así como suena. Una presentación en vivo que terminó en final de temporada, pero sin créditos, sin justicia y con más balas que aplausos. Sujetos armados irrumpieron durante su actuación y le dispararon directamente, causando pánico entre los asistentes. El lugar fue acordonado por autoridades municipales y estatales, pero hasta ahora no hay detenidos. Como siempre ocurre en el México donde matan a cantantes en pleno escenario, la justicia tarda más que un Uber en lluvia y los culpables son más escurridizos que un morro que te debe dinero. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado confirmó la muerte del alcalde de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez, quien fue herido en un ataque armado el 27 de mayo. Pero como se tardó tanto en morir, no podemos descartar que el gobierno de Guerrero lo termine contabilizando como muerto por alguna otra razón. Felicidad, por ejemplo, por la reforma judicial. Algo por el estilo. Según autoridades estatales, el ataque ocurrió durante un intento de asalto en la autopista del Sol, en el municipio de Eduardo Neri. Sin embargo, legisladores del PT, partido del Edil, descartaron esa versión y exigieron una investigación a fondo. Este lunes en la Ciudad de México, una mujer de 23 años entró en labor de parto mientras viajaba en un taxi en la alcaldía Cuauhtémoc, convirtiéndola en una de las únicas personas en esa alcaldía que conocen la palabra labor. Policías ubicados en Arcos de Belén y Valderas auxiliaron a la joven y un oficial con conocimientos de primeros auxilios recibió al bebé mientras llegaban los paramédicos. El escuadrón de rescate y urgencias médicas cortó el cordón umbilical y luego de inaugurar al bebé, trasladó a la mamá y al recién nacido a un hospital. La noche de este lunes, la Ciudad de México registró lluvias intensas acompañadas de fuertes vientos, granizo, camarógrafos varados, caída de árboles e inundaciones en varias alcaldías. Ante estas condiciones se emitió alerta roja. El equipo de reporteros chubasqueros de Abejorro Media tiene los detalles.
La temporada de lluvias comenzó con inundaciones en el oriente y poniente de la Ciudad de México. Entre las alcaldías más afectadas por la fuerte lluvia acompañada con granizo, registradas este lunes, se encuentra Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Sobre la calzada Ignacio Zaragoza se registró un gran encharcamiento, provocando que un gran número de personas quedaran atrapadas entre las unidades del transporte público. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo para agilizar la circulación y rescatar en hombros a los ciudadanos afectados por la lluvia. Uno de los inmuebles perjudicados fue la Clínica 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde pacientes y personal médico tuvieron que subirse al mobiliario para evitar mojarse con las aguas negras. La tierra mojada provocó que un árbol cayera sobre una unidad del transporte público cuando circulaba con pasajeros en la avenida Zaragoza. La gran acumulación de agua también provocó que se desbordara el río de la Piedad entre Viaducto y Troncoso. El sistema de transporte colectivo Metro suspendió el servicio de trenes en toda la línea A para realizar los trabajos de desasolve durante la madrugada y así restablecer su operación. La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que se registraron 53 reportes de encharcamientos, 34 de ellos en la alcaldía Iztapalapa y el resto en otras demarcaciones. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, el presidente Donald Trump afirmó que Mohamed Sabri Soliman, quien atacó el domingo a 8 personas con bombas Molotov, entró al país gracias a las políticas migratorias de Joe Biden. Contrario a su esposa Melania, que entró al país gracias a las políticas migratorias de Bill Clinton. El hecho ocurrió durante un evento en apoyo a rehenes de Hamas, donde el agresor gritó ¡Palestina libre! Soliman, de 45 años y de origen egipcio, fue acusado formalmente de delito de odio por motivos de raza, religión u origen nacional. La alemana Annalena Baerbock, exministra de Asuntos Exteriores de su país, fue elegida como la próxima presidenta de la Asamblea General de la ONU para el periodo de sesiones que arranca en septiembre. Y como todos sabemos qué significa ese puesto y qué hace la Asamblea, no es necesario ahondar mucho en eso. Todos somos gentes estudiadas aquí. Baerbock, de 44 años, logró el apoyo de 167 países frente a los 7 votos que logró su compatriota, Helga la Apestad Smith. 14 naciones se abstuvieron en una votación secreta y para nada estamos rellenando notas nomás para decir que este también es un noticiero internacional. Lo que nos lleva hasta París. Porque en París, la figura de cera del presidente Emmanuel Macron fue sustraída del Museo Rubens. ¿No ha sido? Por activistas de Greenpeace para luego ser exhibida frente a la embajada de Rusia portando una pancarta amarilla que decía Business is business para denunciar que el país galo compra gas natural a Moscú a pesar de las sanciones por la guerra en Ucrania. Fuentes cercanas al presidente aseguran que tras el tremendo cachetadón público que le acomodó su esposa entre ceja, oreja y croissant, esto no resultó tan humillante para Macron. El director del museo, Yves Delemu, sí, dijo que el robo fue cometido por al menos 6 personas que pagaron su entrada y desviaron la atención de los agentes de seguridad para llevarse la figura. Distracción que ni necesaria era, porque ¿quién chingado se roba la figura de un presidente francés? ¡Felicidades, Greenpeace! Salvaron al planeta. Es así como llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero hay buenas noticias. En unos minutos, completamente en vivo, tendrán Cocinerds, el peor programa de cocina de Abejorro Media, y más tarde, La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerde suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, no utilizo ninguna otra. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega, acompáñenos en un momento a leer los comentarios y esto fue El Daily Diario. Es momento de dar lectura a sus comentarios. Raúl Santos ya dejó su cover. Raúl. Y dice, pa'l viaje en trajinera, colmena. Muchas gracias. Hay por aquí gente que sí tiene que usar el viaducto Miguel Alemán. Cuidado. Empezando por Edna.
Reyes K. Hernández nos donó 5 US. Reyes. Como son dólares, vamos a decirle Kings, ¿verdad? Guaca. Dice, como no fui a votar, me ahorré la rutera. Aquí se las comparto. Muy bien. Gracias, Reyes, por tu donación. Lizeth Yedid nos donó 4,99 US también. Lizeth Yedid. Buen día, grupo. Mi aportación poca, pero honrada para festejar que hoy sí los pude ver en vivo. Saludos, Ale Reynota. ¿O es abeja Reynota? Ave Reynota. Saludos, Lizeth. Muchas gracias por tu amable donativo. Continuamos con la lectura de los comentarios. Eduardo Rivera también nos dejó 4,99 US. Eduardo. Dice, Ale, recoge los regalos o renuncio a ser miembro fundador del club de Ale. ¿Foglo? ¿Pacaso Juan y Chava el Toro no tienen la culpa de tu pereza? Me voy a reservar mis comentarios, pero no voy a ir por esos libros. Entonces, si quieres, puedes ir renunciando a ese club. Está lejísimos. ¿Y ya vieron cómo llueve? No, tendría que ir en helicóptero. Imposible situación. Sergio Rodríguez nos donó 2 libras esterlinas. Sergio. Nale pensó que le aplaudieron los árabes. Yo intentando descifrar ese comentario. Explícamelo, Pacaso.
Sí, un día fue y dijo que le fue muy bien y que le aplaudieron.
Ah, ok. Ya entendí. Continuamos con la lectura. Oigan, ayer el más presidente de todos los presidentes presidenciales, Cristian Hernández, nos dejó un donativo cuando ya hemos concluido la transmisión, pero ustedes no lo sabían porque va con delay. Entonces, Cristian Hernández ayer nos donó 100 pesos. Cristian. Y dijo, perdón por la hora. Estaba secando mis lágrimas. El que no dé like se apellidaba Tres. Cuidado, que sí se cumple. Vero Gobea nos donó también 100 pesotes. Vero, mucho donativo hoy. Aquí va mi cooperación mensual. Saludos a los escritores. Ale, eres muy buena, me encanta tu sarcasmo. Pacaso, felicidades por tan buena plataforma. Que viva Abejorro Media y que siga el éxito. Ah, y nos puso un corazón. Vero, muchas gracias, Vero. Esto te sale más, bueno, aprecio que Amazon Prime. Y es mejor contenido. Entonces, yo no veo el error aquí. Gracias por tu donativo mensual. José Bucio nos donó 249 pesos. José Bucio. Ponga aquí un mensaje gracioso. Jeje. Jacob, esposo de Ale Díaz de la Vega, dice, ya déjame regresar a casa, amor, ya me cansé de ir al estado a dormir. Cuando puedo dormir en tus brazos. Ay, qué risa. No puedes volver todavía. Nada. Ya tengo esposo y todo. Y ya se acabaron los donativos. Es que a mí no me ha parecido. ¿Qué dijo Hugo? Hugo Carter nos donó 20 pesos. Hugo. ¿Y qué dijo?
¿Cuándo pondrán la N al texto de intermezzo?
Yo me pregunto lo mismo. ¿Cuándo pondrán la N a la cortinilla de internacional? Quiniela, Edna, ¿cuándo sucederá?
Mañana,
la apuesta es que mañana ya no aparecerá ese typo. Y bueno, ahora sí ya, ¿no?
No, tijerina.
Jorge Armando Tijerina, ya vino a dejar su cover. ¿Y qué nos dijo Jorge Armando? Es que a mí no me aparecen. Aquí está. Hay más gente comentando aquí que los que participaron en la elección del sonido. Saludos a la colmena y el equipo, en especial a Pacaso y Vic. Nos donó 50 pesotes. Bueno, ahora sí ya son todas las que a mí me aparecen. ¿A ustedes?
Sí.
Bueno, pues se acabaron los donativos. Se acaba entonces este programa.
Ah.
Aquí estamos mientras nos estén billeteando.
Sí.
Cuando se acaban los billetazos, se acaba el programa. Gracias por haber estado aquí en esta transmisión. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue Daily Diario. haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.